También tiene lectura de código de barra. Imagínense, la cafetera que lee código de barras en cada cápsula, hasta presente ahí en cada cápsula, y así te permite disfrutar de distintos estilos de café y también distintos tamaños de taza. Para más información, visita Nespresso.cl. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde. Vamos a conversar acerca de una iniciativa que es muy interesante y porque permite conocer y disfrutar del Teatro Municipal de Santiago de una manera inédita, muy distinta, de alguna manera también motivada o forzada, tal vez por la pandemia, pero a estas dificultades se las ha sabido aprovechar y convertir en muchos casos en muy buenas oportunidades. Estamos con la directora del Teatro Municipal de Santiago, Carmen Gloria Larenas, para conversar esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo está, Carmen Gloria? Gusto saludarla.
¿Qué tal? Mucho gusto también, un gusto saludarte, Polo.
Cuéntanos, Carmen Gloria, a propósito, estamos conversando, por supuesto, a propósito de estas presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Santiago, sí. en 360 grados. Esto ya comenzó el pasado 9 de octubre, ya se cumple, ¿no es cierto? Se va a cumplir una semana, pero queda la presentación de mañana sábado, que es a las 17 horas. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta iniciativa, qué resultados han visto ustedes.
Mira, Polo, como tú bien decías, a veces las dificultades, o muchas veces, ¿no?, son oportunidades, y eso ha sido el caso nuestro. Porque para poder volver a los conciertos como los públicos nuestros los conocen, para poder volver a hacer ballet con orquesta y ópera con orquesta, la verdad es que nos enfrentamos al hecho concreto de que el foso de orquesta, que es donde va la orquesta, no tiene las dimensiones que hoy día necesitamos para poder poner ahí a los músicos con el distanciamiento que se necesita, ¿no?, por las medidas COVID. Entonces, buscando soluciones, descubrimos que sí era posible remover una parte de la platea entre la fila A y la I, que es la parte de más adelante, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Y presentamos en su momento, hace ya unos 2 meses, un proyecto al Consejo de Monumentos Nacionales, muy asesorados por ellos también, para poder sacar esas butacas, modificarlo y poner ahí las plataformas indicadas, que son momentáneas, porque somos monumento nacional, por lo tanto no podemos modificar de manera permanente el edificio. Entonces hicimos un proyecto donde ahí se sacaban las butacas, pusimos plataformas donde están hoy día situados los músicos, y bueno, el resultado, la verdad, que fue fantástico, no solo porque el proyecto resultó muy bien como lo planificamos, sino porque la experiencia para el público, la verdad que es distinta, muy valiosa, y nos ha traído muchas felicitaciones, en el sentido de que muchas personas han descubierto una sonoridad diferente de la orquesta y también una visualidad, porque se ve la orquesta queda situada en el fondo como en la mitad de toda la sala, ¿no? Está el escenario, pero la orquesta queda más adelante, y eso hace que las personas en sus ubicaciones pueden ver a los músicos y la dinámica de una orquesta de una manera mucho más cercana. Y por otra parte también, ya que el escenario queda libre, porque la orquesta no está ahí, sino que en estas plataformas, agregamos asiento en el escenario, y por lo tanto una cantidad de 50 personas pueden comprar su butaca ahí y pueden escuchar el concierto y ver a la orquesta desde otro lugar, como quien diría, desde atrás. Así es que la verdad que ha sido súper interesante la experiencia auditiva, acústica, te diría, y visual, es magnífica, es distinta. Y las personas tienen la opción de disfrutar del concierto, en este caso, en las ubicaciones de siempre, o si quieren, desde el escenario.
Claro, y teniendo además la orquesta ahí mucho más cerca, como tú lo explicas, y para poder mirar a los músicos. Yo me imagino que también, desde el punto de vista del sonido, es una experiencia distinta, sobre todo para los más conocedores. Se encuentran con algo que es diferente a escuchar a la orquesta puesta en el escenario, que como es tradicional, ¿no?
Es tal cual tú dices, porque la sonoridad es más brillante por estar ubicada donde está ubicada la orquesta. Claro, y las personas que son los habituales del teatro, que siempre van y que tienen mucho conocimiento, lo disfrutan porque se fijan en cosas, en detalles, que en una distribución tradicional de la orquesta tú no puedes ver. Entonces, la verdad, y por otra parte también la experiencia del escenario es bien entretenida, porque uno ve las últimas filas de la orquesta, que son las percusiones y los bronces, que son muy entretenidos, sobre todo la percusión, por la cantidad de instrumentos que tienen que tocar, cómo los ordenan, en fin. y un montón de detalles que son extra musicales también, pero que sirven para comprender muy bien cómo es la dinámica de una gran orquesta como la que nosotros tenemos.
Estamos conversando con Carmen Gloria Larenas, que es directora del Teatro Municipal de Santiago. Esto a propósito del retorno hace muy poquitos días de las presentaciones con público presencial, público presente ahí en el propio teatro. ¿Cuántas personas alcanzan, para cuántas personas alcanza el aforo, Carmen Gloria?
¿Cómo
fue también, agregando a la pregunta, tiene mucho que ver obviamente con la pandemia, cómo fue la experiencia y cuál es de alguna forma el cálculo que pueden sacar ustedes de la cantidad de gente a la que llegaron con las presentaciones de virtuales, digamos, que no solo se hicieron en el municipal, sino que también en otros teatros?
Sí, bueno, mira, es bien interesante tu segunda pregunta, la primera también. Con respecto a la primera, el aforo que estamos trabajando es de 564 butacas. El aforo, es bueno explicarlo, no tiene solo que ver con el público, sino que al aforo que el MINSAL determina, o que uno tiene que calcular que determina, hay que descontarle la cantidad de trabajadores, de artistas en el escenario. Claro. Entonces, nosotros podríamos eventualmente tener 1,000 personas, efectivamente, pero a ese aforo nosotros le restamos, por ejemplo, 200 artistas en el escenario, más o menos la orquesta, el ballet o el coro, más las personas que trabajan. A eso hay que descontarle la butaca por medio, ¿no?, de separación, y por lo tanto así, entre una cosa y otra, además de otros detalles que son un poco lateros de explicar por acá, llegamos a los 564, y es un aforo que ha resultado bien. Ha habido varias funciones agotadas, en especial los fines de semana. Y respecto de tu segunda pregunta, que es súper interesante, la verdad, es que nos hemos llevado la sorpresa de que un 43% de los públicos que han comprado una entrada, o que han descargado su tarjeta virtual, en el caso, bueno, los que tenían tarjeta virtual es público antiguo, pero un 43% de las personas que han comprado entradas es público, entre comillas, nuevo. Y eso, la verdad, que es una noticia increíble a nosotros, porque significa que efectivamente el trabajo que hicimos en pandemia, pese a todas las dificultades, pese a todas las limitaciones, ¿no?, y pese a toda la complejidad del momento, rindió fruto en el sentido que hoy hay más cantidad de personas y diversos tipos de público que se sienten convocados e invitados a visitar el Teatro Municipal de Santiago. Y eso creo que es un logro, honestamente yo lo veo como un logro enorme. Siento mucho orgullo del trabajo que hizo el equipo y creo que ese es el camino para el teatro para los próximos años.
Carmen Gloria, elaborar un programa en un teatro como el Teatro Municipal es un desafío en cualquier momento de la historia, ¿no es cierto? Pero yo me imagino que especialmente ahora, ¿cómo ha sido ese trabajo para el tiempo que viene, para lo que resta de este año y sobre todo para el próximo año y siguientes? Porque esto se planifica obviamente con muchos años de antelación.
Así es, claro. Bueno, mira, este año ya está anunciado hasta diciembre, nos quedan conciertos, recitales de piano, la ópera Don Giovanni y también el Cascanueces a fin de año, que es un clásico. Eso es lo que ya está anunciado. Respecto a lo que viene, estamos ya bastante avanzados, por no decir completamente avanzados, en la temporada 2022. Efectivamente, en las artes que nosotros cultivamos, los tiempos de preparación y de contratación son bastante más anticipados que en otros universos. Y claro, el desafío, te diría yo, Polo, es cómo hacer, digamos, ¿qué decisiones tomas que reflejen que esta pandemia, estos 18 meses en los que estuvimos cerrados y en los que vivimos todas estas experiencias de las que hablábamos y que además hoy día se ve reflejado en este 43% de público nuevo que fue al teatro? ¿Cómo pensamos el teatro para todos los públicos, para los que siempre nos acompañaban como para estos nuevos públicos? Y yo creo que también, por otra parte, los desafíos que vienen por la situación del país, ¿no?, tanto económica como política, con todos los cambios que puede haber, manejar de la mejor manera posible todos esos factores para poder tener una excelente temporada, poder apoyar al medio nacional de los artistas ofreciendo la mayor cantidad de trabajo posible, ¿no? Es un medio muy golpeado, el cultural en general, ¿no? Entonces, tratar de ofrecer la mayor cantidad de oportunidades a los artistas chilenos y pasar este año, el próximo año, el 22, que va a ser un año bien desafiante, pasarlo bien. Yo creo que estamos en condiciones de poder tener una excelente temporada el 2022, probablemente distinta a lo que se hacía antes de la pandemia. Creo que hacer lo mismo que hacíamos antes del COVID, creo que tampoco es el camino, porque a todos nos ha hecho recorrer un camino distinto y nos ha preparado para algo diferente esta pandemia, y yo creo que esos son los factores que hay que meter en esta especie de juguera, que es donde uno prepara la temporada artística para poder anunciarla ya probablemente en el mes de noviembre.
Estamos conversando, les recuerdo, con Carmen Gloria Larenas, que es directora del Teatro Municipal de Santiago. Cuando hablas de conquistar nuevos públicos, uno piensa en las distintas alternativas que hay para eso. Y uno tiene una alternativa, tiene que ver obviamente con aumentar tal vez la difusión a través de otras plataformas, tecnologías, redes, etcétera, pero también en eventuales modificaciones de los propios programas de las presentaciones que se van a hacer. ¿Cuál es la opción que ustedes han tomado? Porque finalmente el teatro municipal ha estado abierto durante toda su historia a distintas manifestaciones artísticas, pero claro, uno lo asocia a un determinado tipo de manifestación, a la ópera, a la música selecta, ¿no es cierto?, al ballet, etcétera, pese a que, como digo, se han presentado artistas de muchos ámbitos muy distintos en su historia, pero eso es de alguna manera lo más característico que tiene el teatro para ofrecer. ¿Cómo lo enfrentan ustedes?
Mira, yo creo que lo primero es reafirmar el camino y los desafíos artísticos que necesitan los cuerpos artísticos del Teatro Municipal de Santiago. Yo creo que es muy valioso, y por supuesto que nosotros también estamos haciendo el ejercicio de sumar nuevos contenidos, nuevas combinaciones, innovar, crear, pero nosotros tenemos una gran orquesta, tenemos un gran coro y tenemos una gran compañía de ballet, y eso define en muchos sentidos lo que el teatro puede y debe hacer. Son artistas que tienen una cierta formación, que están buscando y que necesitan desafíos artísticos de un cierto nivel. Ahora, eso se tiene que cruzar, evidentemente, ¿con qué? Con proyectos, por ejemplo, donde la música popular, o por decir cualquier tema, o la música de película, o un Queen sinfónico, por ejemplo, se pueda hacer, y estamos seguros que eso va a tener un atractivo para un público que tal vez no va raramente con Beethoven, por ejemplo, ¿no?, al teatro. Y ahí tenemos un primer énfasis que podría ser diferente. También buscar un equilibrio financiero y de contenido, que eso es importante. La verdad que los proyectos artísticos en todo el mundo, como el Teatro Municipal de Santiago, todos tienen un gran apoyo de dinero público, porque son artes, como quien diría, de cocción lenta, donde necesitas tiempos que más parecen de otra época y no de esta. Y así es, y los artistas que nosotros tenemos también son de cocción lenta y van madurando y van progresando. Entonces, también eso es un hecho. Entonces, por lo tanto, para mantener eso también es importante lograr una combinación que sea lo más sustentable posible en el tiempo, sabiendo que los espacios como el Teatro Municipal no son lugares lucrativos. Por supuesto que una sala llena es lo que todos queremos, y ojalá que los ingresos sean muy buenos. Evidentemente, pues eso está dentro del total, ¿no? Pero lo primero es ser capaces de crear arte, de comunicar y de ser atractivos para un público amplio. Y claro, lo otro tiene, y la otra barrera de acceso, que también hay una, la geográfica en Chile, que ahí la tecnología nos permitió, y eso fue lo que pasó probablemente en pandemia, llegar a un montón de público que quiere ser parte de nuestra comunidad, pero que está lejos y que no puede venir físicamente. Y también la otra brecha de acceso que hay, probablemente, digamos, que sea más objetiva, es la brecha económica, ¿no? A pesar que el teatro, pese a un discurso bastante instalado que dice que todas las entradas son caras y que solo viene gente con muy buena situación económica, eso no es así. El teatro históricamente, por periodos más o menos, ha tenido entradas. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos desde 3.000 pesos, y hay personas, un público muy diverso respecto de la gente que viene. Entonces, también creo que la pandemia ha sido un excelente momento para tratar de derribar ciertos discursos y ciertos prejuicios que existen con el teatro, que están muy instalados y que la verdad que creo que no se condicen con la realidad.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Carmen Gloria Larenas, que es directora del Teatro Municipal de Santiago. Todavía queda entonces esta función en esta sala 360 con la Orquesta Filarmónica de Santiago, dirigida por el maestro Francisco Retic. Esto es el del día mañana, ¿no es cierto?
Mañana, claro, sábado, mañana y después ya vienen 17 otros conciertos horas. También. Así es.
Muchísimas gracias, Carmen Gloria, que esté muy bien.
Gracias a ti, que estés muy bien, gracias. Chao, chao.
Gracias, un abrazo. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos La Muerte de Jorge Peña. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y María José Soto. A las 20 horas Terapia Chilensis con Héctor.